mañana con dulzura y desayúnate con
Torta Amor, el marginal feminista y lesbiano de Radio Humedales.
Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla.
Hitos y memoria de mujeres.
Contingencias.
Creaciones feministas.
Datos de las abuelas. Astrología.
Cartelera cultural.
Y mucho más.
Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí.
Todos los miércoles a las 9:30 de la mañana.
Tortifícate con el matinal de Radio Humedales.
Por mi casa, por mi pueblo te pedí.
Buenos días, sí.
¿Cómo está, galana?
Bien, aquí programando, esperando que llegue DJ Polly, que nos va a estar acompañando hoy día, viene en camino, viajando.
Te veo ahí como con cuatro manos en el...
Una mano en el mute, otra en el micrófono.
¿Y ustedes cómo están, queridos auditores? Buenos días, esperamos que estén muy bien. Acá en Santiago, después de una lluvia intensa anoche que dejó... entre granizos y nieve, hoy día en la mañana estamos, yo le pongo color, digo nieve, son granizos, pero está todo blanco. Anoche tuvimos así unos truenos y unos relámpagos maravillosos, hermosos, para esta ciudad llena de cemento, que llegue un poco de naturaleza así impactante, es muy bello. Y esperamos que todos ustedes que nos escuchan desde los distintos territorios y lugares se encuentren bien, si no están tan bien, entonces... sintonicen radiohumedales.org y se acompañan con Galana, con Sisi y con las compañeras de acá de la Radio Humedales, en donde vamos a estar tratando de animar tu mañana con datos, con información, con memoria, con música.
Aun cuando hoy es una fecha muy especial, porque hoy es 11 de septiembre, estamos conmemorando un año más de la dictadura de este país, de Chile. Un 11 de septiembre, Augusto Pinochet y sus otros militares se tomaron la moneda y realizaron el golpe de Estado del presidente Allende. Y sin duda este programa va a estar... conectado con esa memoria y con esa historia, y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible para que ustedes ahí donde nos estén escuchando más bien se alienten que se depriman, no es la idea, pero sí conectarnos con la memoria de esta historia que cruza nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no?
Sí. Para empezar vamos con un temita. Yo lo siento porque justo la Cicri estaba... desarmamos el estudio el fin de semana y el micrófono de la Cicri estaba desconectado.
¿En serio?
Sí, estaba ya al revés. Pero ya lo solucionamos.
Ah, chuta. Bueno, vamos a la música.
Vamos a una musiquita.
Breaking rocks out here on the chain. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. My sweet honey baby, gonna
gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Bien, nos demoramos un poquito porque estamos aquí rearmando nuestro estudio de Radio Humedales, porque es un estudio multifacético que lo usamos para muchas cosas, así que a veces los micrófonos están un poco desconectados, les pedimos disculpas, pero como no somos expertas, somos Radialistas populares, ustedes nos pueden entender también que estamos así un poquito loquitas haciendo todos las funciones.
Tiene que ver con el lanzamiento de dos stand-uperas nuevas.
A ver, cuenta, po.
Estuvimos aquí el fin de semana con dos nuevas stand-uperas, dos mujeres que se lanzaron al stand-up.
Al estrellato.
Y no, claro, Bechi y Cami, que son las dos feministas lesbianas abogadas, hicieron aquí un tijeretazo jurídico.
Y ex-religiosas, porque una es ex-evangélica y la otra ex-monja.
Claro, entonces
así que bien interesante igual.
Tenía muchos puntos en común.
Claro, les prestamos ahí los micrófonos, entonces, bueno, por eso. Bueno, pero volvamos entonces a nuestras clásicas secciones del Tortamor y queremos llevarlas hacia la memoria, que no es solo la memoria del 11 de septiembre de Chile ni del gringo, ¿cierto? Porque también recordamos que el 11 de septiembre del año 2000, si no me equivoco,
2001.
Fue lo de las Torres Gemelas. Pero no nos vamos a acordar de esa fecha hoy día aquí. Vamos a ir un poco más atrás en la historia. ¿Sí? Y queremos invitarlas y comentarles un poquito de una mujer muy interesante, muy valiente y muy aguerrida, que fue Carmela Geria.
Ay, cuéntanos un poquito, ¿quién fue Carmela Geria y por qué la recordamos hoy día?
Bueno, Carmela Geria fue una mujer vinculada a la prensa, era una colega de nosotras. También prensa popular, porque no era periodista de profesión, ni mucho menos. Es una mujer que fue activista, obrera, tipógrafa, dirigente social y también fue considerada feminista. Yo no sé si ella se consideraba feminista para la época, porque estamos hablando de inicio de 1900. Ella nació en el año 1886. Entonces, pero sí era, lo que me queda claro es que ella era una activista comunista más bien, o del mundo de la izquierda. No sé si comunista, como del Partido Comunista, pero sí con una conciencia muy fuerte de clase. Nació en Valparaíso, era obrera, como les contaba, tipógrafa de la litografía Gilbert de Valparaíso, y donde, entre otras cosas que le pasó, fue despedida por participar activamente en su participación, por participar, valga la redundancia, disculpen, en sus acciones activistas en reivindicación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. A sus tiernos 19 años fundó un periódico llamado La Alborada y que es considerado por muchas como el primer periódico obrero feminista de tirada bimensual. Este periódico se dice que es el primer periódico feminista, sin embargo, yo aquí apoyándome de un libro que se llama Y también hicieron periódicos, de Claudia Montero, y que hace referencia a 100 años de prensa de mujeres en Chile, tengo que decir que el primer periódico de mujeres, no necesariamente feminista, apareció en 1865.
Wow.
Y de ahí en adelante varios otros periódicos, la Revista de Valparaíso, La Brisa de Chile, La Mujer, La Aurora, que nació en Valparaíso en 1887, La Familia, La Paz, El Crepúsculo, La Mujer, La Obrera. La Mujer fue un periódico de Curicó, por ejemplo, del año 1897. Y el periódico La Alborada apareció en Valparaíso un 10 de septiembre de 1905. Y fue una creación de Carmela Geria, que estaba muy interesada en levantar la reflexión o las reflexiones sobre los derechos de las mujeres y además sobre la situación de las mujeres obreras.
Entonces, es probable que sí se haya dicho feminista la Carmela Geria, porque dice aquí que en el número, la publicación número 19 de La Alborada tenía por título publicación feminista.
Ah, excelente. Sí. Entonces ahí está. Ahí está.
Y dice aquí que eso fue una manera de hacer explícito su compromiso con la situación de las mujeres.
Su posición.
Sí, la hizo explícita en ese momento.
Sí, y bueno, yo quería comentarles brevemente un pedacito del primer periódico, La Alborada, la primera publicación, que como les decía salió el domingo 10 de septiembre de 1905, el periódico que era de publicación quincenal, dice La Alborada arriba, publicación quincenal, defensora de las clases proletarias. Y dice un pedacito, nace nuestra primera palabra, dice como título ahí en la editorial, lo que conocemos hoy como editorial. Nace a la vida periodística La Alborada, con el único y exclusivo objeto de defender a la clase proletaria y muy en particular a las vejadas trabajadoras. Al fundar este periódico, no perseguimos otros ideales que trabajar con incansable y ardoroso tesón por el adelanto moral, material e intelectual de la mujer obrera, y también por nuestros hermanos en sufrimientos, aquellos aberrojados que tienen hambre de luz y de pan. Me voy a saltar un pedacito para no leérselos todo, porque si no, muy latero, ¿cierto? Pero ardientemente deseamos que la mujer algún día llegue al grado de adelanto del hombre, que tenga voluntad propia y se emancipe del pesado yugo. Es que estoy leyendo, no sé, un periódico súper viejo.
otro español castellano.
Del pesado yugo de añejas creencias que la oprimen y sea en un todo de conciencia independiente. Las hijas del trabajo tendrán en la alborada un representante en la prensa para que las defienda contra esos tiranuelos que no sean que no usan ninguna cortesía y cometen los mayores desmanes cuando tienen bajo su férula a indefensas mujeres. Ahí hay un pedacito.
Qué buena esa parte, me encantó.
Sí, de Carmela Geria en su primer ejemplar de este periódico, que apareció durante 2 años, dejó de aparecer en el año 1907. Y luego se transformó, porque ella continuó con el trabajo de las publicaciones y se unieron con otras mujeres para tener un nuevo periódico que sería La Palanca. Y La Palanca apareció en 1908 y fue el órgano de difusión de la Asociación de Costureras de Santiago. Y bueno, ahí ya había más participación en la prensa. Lo último que quiero decir de Carmela Geria, que me gustó revisando información de ella, que ella asumió que su periódico era el primer periódico de mujeres. Y bueno, para la época que no había internet, obviamente sí, no era tan fácil poner en el Google prensa feminista, historia, ¿no? Entonces era un poco más difícil.
Hacer genealogía, digamos.
Sí, y no conocía que antes de ella estuvo el periódico La Obrera, que era este periódico de Curicó, como les contaba. De Valparaíso, perdón, que apareció en 1897 por primera vez. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta que antes de ella sí había habido otro periódico, escribe en una nota lo siguiente, dice, mire, fíjense la antimisoginia. Verdadera sorpresa experimentamos al recibir el número 5 de este periódico semanal editado y redactado por obreras de Valparaíso, según en él se dice, y cuya existencia ignorábamos hasta hoy. No sabíamos que en Chile hubiese obreras tan instruidas. Confesamos nuestra equivocación con gran placer.
Qué
¿viste?
Bueno.
O sea, sería súper bueno si hoy día nos diéramos cuenta de nuestros errores
con gran placer. Sí. Sin ego.
Con gran placer. Eso me gustó. Yo aprendí de ella que cuando me equivoco, voy a decir con gran placer, me doy cuenta que me equivoco. Muy bien.
Pero además para abrir reconocimiento a otras. Pues sí, el gran supuesto. Placer de abrir reconocimiento a otras.
Sí, así que un aplauso por Carmela Geria. Hay una compañera también reconocida en el periodismo y en la terapia, en varios ámbitos acá, que es Victoria Aldunate. Ella también se hace denominar, toma el nombre de Carmela Geria para difundirse en sus redes sociales. Aprovechamos de mandarle un saludo también a Victoria por ese reconocimiento que también ella hace de esta importante mujer en la prensa.
Y hoy día nos acordamos de la Carmela Geria porque en 1905, un 10 de septiembre, uh-huh, ella edita el periódico, sí, La Alborada. Ese es el amiga, dato que dije, nos trae para hablar hoy día.
Salió por primera vez el 10 de septiembre,
sí,
de 1905.
Primera edición.
Hace varios añitos ya, po.
Y recordemos a otra mujer.
Sí, pues.
Sí,
me parece.
A una panameña.
A ver.
Vámonos a Panamá para poder recordar, porque un 11 de septiembre, ahí también la fecha toma otros, uh-huh, otros tintes, nace Clara González, una mujer feminista que nació en la localidad de Remedios de Panamá, así se llama el lugar, en 1900. Entonces también estamos en hablando así de harto tiempo atrás. Y vivió hartos años Clara González porque murió en 1990. 90
larga
años.
Vida.
Sí, larga vida Clara González, que fue la primera abogada graduada de Panamá en 1922. Fue la primera abogada mujer de Panamá. Y ella ya se abre camino con una con una actuancia por las mujeres desde su carrera como abogada, se lanza con una tesis, La mujer ante el derecho panameño, y fue maestra, fue feminista, comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, fundó movimientos por las mujeres como el movimiento Renovación, estuvo más metida en un movimiento más institucional, hizo una carrera política, y se lanzó a armar el Partido Nacional Feminista. Entonces, tiene una historia más institucional, pero hizo cosas muy importantes como, por ejemplo, fundar una escuela de cultura femenina en 1924.
Interesante.
Sí, también estuvo relacionada con el mundo de la infancia porque fue la primera jueza de tribunal de menores. Mm. Entonces, también estuvo vinculada por ahí. Y levantó un montón de leyes que levantaron prohibiciones que a las mujeres les prohibían hacer ejercicios de ciertas facultades o algo así. Ella estuvo metida en un camino por leyes y políticas que favorecieran a las mujeres. Entonces, tuvo una actuancia muy importante en el mundo institucional para abrir paso a otras mujeres. Sí. Que también son actuancias importantes, más todavía en la época en que lo estaba haciendo la Clara González, es a inicios del siglo pasado.
Súper interesante, porque es cierto que son institucionales, tú lo dices con un tono así como si bien era institucional, porque como somos autónomas, nosotras tenemos una crítica sobre lo institucional, sin embargo, eso no significa que consideremos que todo lo institucional no sé, que no nos haga bien, sino que creo que también lo institucional es, en algunas circunstancias y en algunos grupos sociales, es muy importante, y sin duda que inicios de siglo, de 1900 del siglo XX, las luchas por los derechos, porque estamos hablando de una cosa muy básica, era súper importante, y estamos hablando de mujeres que estaban un poco solas en comparación con lo que vemos hoy en día, que son grandes masas de mujeres y de feministas luchando por derechos todavía.
Y por lo menos la Clara no hizo un camino para no estar tan sola, porque abrir una escuela de cultura femenina que duró desde 1923 a 1930, donde otras feministas daban clases de política, de historia, de política y otras materias que eran de interés, tanto profesional como de otras mujeres en el ámbito social, político. Uh-huh. Así que por eso la recordamos hoy día.
Yo quiero decir algo que no hemos dicho, hoy día falta una integrante del Tortamor, no le hemos mandado ni un saludo, ni un beso, ni un abrazo a nuestra querida Pajarita, que está complicada de salud y hoy día no pudo estar, entonces le mandamos un beso, un abrazo, la extrañamos aquí, obviamente, como estamos así full en esta mañana, corriendo para todos lados para poder llegar hasta sus oídos. Nos habíamos olvidado saludarte, Pajarita. Te mandamos un abrazo y deseamos que estés mejor y que ese pinchazo que te dieron te ayude a tus dolorcitos. No vamos a decir de que está enferma. ¿Sí?
No, cariños, Pajarita. Igual se hizo presente porque mandó datito, está aquí escuchando, así que cariños.
Y quiero mandarle también otro saludo a una compañera que nos escucha desde Brasil, Janaína, que está ahí sintonizada también, que dice que nos extraña, nosotras también la extrañamos. La invitamos a que venga a darse una vuelta por acá, un poco lejos, pero igual, ¿por qué no? Las compañeras de Brasil, tenemos varios vínculos con las compañeras de Brasil, así que le mandamos un beijinho.
Beijo y abrazo para Janaína. Y vámonos a un temita porque quedan otras efemérides también.
Eso.
Vamos DJ Poli ya llegó, nos va a poner un temita.
I get so tired, I can't live lonely anymore. When will you hold me again? Take my hand and lead me to your door. It's been such a long time since you've been away. Darling, I'm longing for you to come back and say, I get so tired of living all alone. Won't you please come back and be my very own? when will I see you again? God knows I'm tired, I can't live lonely anymore. When will you hold me again? Squeeze me, baby, like you used to do before.
Última memoria de esta parte del programa, y queremos contarles que ayer también se conmemora un día especial, que es el Día Internacional por la Prevención del Suicidio. Y bueno, contarles ahí que hay varias cosas que señalar sobre este asunto. Primera, para la prevención del suicidio, dije, ¿cierto?
Sí, para la prevención del suicidio.
Bueno, es por lo menos curioso que se realice un día internacional, mundial, por la prevención del suicidio. Suena como extraño, encuentro yo, pero lamentablemente es un tema delicado, un tema que es preocupante en términos de salud mundial, porque cada año se suicidan cerca de 1 millón de personas. Ha ido aumentando la tasa de suicidios en el mundo. En los últimos 40 años ha aumentado en un 60% a nivel mundial el suicidio. Es una de las principales causas de muerte entre las personas que fluctúan entre los 15 y los 44 años en algunos países. Y la segunda causa de muerte para jóvenes, entre 10 y 24, en el caso de Chile, hasta los 29 años, es la segunda causa de muerte en la población juvenil. Y bueno, se estima que va a seguir aumentando, que va a aumentar a un más de un 2% en los países con economías de mercado como el nuestro, que estaría entonces en una situación de bastante riesgo para las distintas sociedades y países, especialmente para algunas poblaciones. Puedo contarles que en Chile, y esto es también información gracias que ha recolectado y que ha sistematizado la Fundación Todo Mejora, que trabaja precisamente en la prevención del suicidio adolescente principalmente. Ellos han podido realizar algunas investigaciones y señalan, por ejemplo, que Chile tiene la segunda tasa más alta de suicidio del mundo en la población infanto-juvenil, después de Corea del Sur.
¿En el mundo?
Sí. En esta población, en la población de niñez y de jóvenes, y de no solo de suicidio, sino que también de violencia escolar. Entonces, esta fundación que trabaja en la prevención del suicidio adolescente señala que una de las principales causas de este de esta problemática es el bullying homofóbico que se da en los colegios. Y entre las el bullying homofóbico y en general el bullying, pero el bullying homofóbico es uno de los principales. Sin embargo, por ejemplo, el que tiene mayor puntuación de bullying dentro del colegio es por razones de apariencia física. Es decir, estamos hablando que en los colegios los niños y niñas que sufren bullying, la motivación que hay tiene que ver con su aspecto físico, con su apariencia física. Esto coincide también con la última encuesta, la octava encuesta nacional de la juventud, que se realizó, se recolectó la información en el 2015, pero el estudio se publicó en el 2017, que señala, también preguntan a los jóvenes por qué se han sentido, si se han sentido discriminados y cuál es la primer, la causa o las causas de esa de ese sentido de la discriminación, y la mayoría señala que se sienten discriminados también por su apariencia física, incluso por su vestimenta. Entonces estamos hablando de una cosa que de una causa que es demasiado superficial, sí, me parece, ¿no?
O sea, claro,
no hay ninguna causa que justifique la violencia, pero
puede parecer superficial, pero tiene que ver con cuestiones que son culturales, con racismo, con
Pero es que
clasismo.
El racismo es otra causa.
¿Es otra causa?
Sí. Para allá voy. O sea, estamos hablando de la apariencia física, de ser alto, de ser flaca, de ser gorda, ¿no? Como, y sí, seguro que también está el color de tu piel, seguro que también, que tienes la nariz grande o chica. O sea, finalmente, hay ahí, yo creo, una cuestión que es mucho más profunda, porque incluso yo creo que no tiene que ver o que no está directamente relacionado con los patrones de belleza, aunque sí están relacionados, pero no es lo único, porque te molestan por flaca o por gorda o por alta o por pequeña, digamos. Entonces ahí hay una cuestión que es súper fuerte. Y también la segunda causa por la que te hacen bullying, según el estudio de Todo Mejora, es la conducta de género. Luego vienen las creencias sobre la orientación sexual y también por la religión. Son las principales causas, es decir, apariencia física, conducta de género, creencias sobre la orientación sexual y religión. Dice también el estudio que más del 25% de los chiquillos, de las estudiantes y los estudiantes, reportan que frecuentemente escuchan o casi siempre comentarios homofóbicos y sexistas de otras personas. Y que más del 30% de los estudiantes reportan que muchos de sus compañeros hacen comentarios homofóbicos y sexistas. Así es que, y que más del 40% hace comentarios negativos sobre las creencias religiosas de las otras personas. Así que bueno, creo que ahí hay una cuestión que es delicada, que hay que a la que hay que poner atención, porque también el suicidio tiene que ver con problemas de salud mental como la depresión y también con el consumo problemático de alcohol y de drogas. Son como los principales precursores, digamos, del suicidio en países al menos occidentales.
Y si estamos hablando de la prevención del suicidio, no pude encontrar el link, pero la Fundación José Ignacio hace un trabajo fuerte con eso, de poder entregar información sobre cómo abordar el tema del suicidio de manera social, digamos. Y una de las cosas que, porque yo estuve en una clase de la mujer que lleva la Fundación José Ignacio, que es la madre de este niño José Ignacio por la que surge esta fundación. Y bueno, una de las cosas que ella dice que es importante es hablar sobre el suicidio, como que ocurre algo que es un tema que no se habla, entonces es muy difícil de poder pesquisar o poder ofrecer apoyo cuando hay una persona que lo está pasando así de mal, porque es un tema que está en completo silencio, es un tema súper tabú y que además genera temor el poder conversarlo con alguien, a pesar de que pueden haber señales de que hay una persona que necesita apoyo o no se habla. Sí. Entonces, por eso se hace mucho más difícil poder ofrecer ayuda o abordar la situación de mejor manera. Entonces, el llamado que yo entendí, por lo menos, de cuando la escuché hablar a ella, digo ella porque no me acuerdo su nombre y no lo pude pillar, Kathy Winter, no, nada que ver, perdón, estaba leyendo aquí, pero era eso, como a salir del Kathy silencio Winter sobre el Coincide el nombre, sí. No, pero es otra no es la mamá. Pero digamos que es salir del silencio sobre el tema. Sí. Es ponerlo como tema.
Sí. Sí. Y bueno, que deje de ser tabú y que también, porque también junto con hablar de la prevención del suicidio, se dice que hay también ideación suicida. Eso es importante también, tal vez, distinguir, que una cosa es el intento suicida y otra cosa es la ideación suicida, que es mucho. Ideación suicida nos referimos a cuando se piensa en el suicidio, ¿sí? Cuando las personas comienzan a pensar cómo se podría suicidar, qué opción, o se te aparece fugazmente por la cabeza el deseo de morir y pensar en que existe la posibilidad del suicidio. Eso nos referimos con ideación suicida, que también es un síntoma, podríamos decir, no siempre, pero al que se le podría poner atención, y que si te ha pasado, puedes comentarlo con tus amigas, con tus terapeutas, con tus redes. Que te está pasando tal vez con más frecuencia, que estás pensando en el suicidio, porque esas son señales a las que hay que poner atención. Bueno, ahora sí vamos dejando nuestras memorias, nuestras fechas emblemáticas que estamos conmemorando hoy, y por supuesto que también estamos conmemorando el 11 de septiembre, que nos recuerda que en 1973 hubo un golpe de Estado en este país muy violento, muy aterrador, y también vamos a estar comentando un poquito de eso en un ratito más, porque vamos a estar haciendo también un llamado telefónico, una conversación con una compañera que estuvo ayer en un conversatorio sobre las niñas en dictadura. Así que dentro de poquito rato quédate sintonizada y avísale a tus otras amigas y redes para que también conecten con radiohumedales.org para que nos escuchen y para que vayamos haciendo complicidades a través de la radio.
Súper, vamos a un temita entonces.
Thank you. está pasando en el patriarcado?
Muchas cosas ocurren en el patriarcado y una de las cosas maravillosas que ocurre en este patriarcado feroz y horrible es que las mujeres le hacemos la resistencia. Y no solo a las mujeres, también las niñas y otros cuerpos en resistencia. Y ayer hubo un conversatorio que llevaba por título Niñas en dictadura, organizado por una activista y también académica que es Leonora Benicelli, que vamos a conversar dentro de poquito con ella. Acá en Santiago se realizó este conversatorio de la segunda generación de exilio, violencia política y resistencia. Así es que queremos partir esta conversación con Leo mostrándoles un poniendo un audio de un video en este caso, pero vamos a poner el audio de la experiencia de una niña y de su diario de un diario realizado para ese periodo de la dictadura.
Querido diario, han pasado muchas cosas. Mañana no tenemos colegio, porque las profesoras están en huelga. A las 12 de la noche se hace un paro total. Esto es para que Allende renuncie. Yo no quiero que renuncie porque se va a armar la guerra civil. Querido diario, han habido tantos boches que no hemos podido entrar al colegio. A lo mejor no tenemos vacaciones de verano. Ayer hicimos, yo y Daniela, colas para conseguir pan. Ya no hicieron leer el libro de Ana Frank. Yo lo estoy leyendo y es lo más triste. Ella tenía 13 años y por lo que dice, tenía los mismos problemas míos. 11 de septiembre de 1973. Son las 11:45 a.m. El ejército, la marina y la aviación han decidido echar a Allende y a sus ministros. Allende está en La Moneda. Le dijeron que se rindiera porque si no se rendía iban a atacar por tierra y aire. Resultado, Allende no se rindió y bombardearon La Moneda y se empezó a incendiar. Por la radio no dicen mucho. En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana y unas personas sacaron una mesa para la calle y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP y su casa está llena de personas. Ahora tenemos un nuevo gobierno, Junta Militar de Gobierno. Espero que todo llegue a ser como antes. Parece que el incendio de La Moneda es inmenso porque desde mi ventana se ve el humo. El papá cree que Allende y sus ministros iniciaron el incendio y así pudieron arrancar por algún túnel secreto. Voy a poner todas las órdenes que se han dado por el nuevo gobierno. Primero, está prohibido salir a la calle en grupos. A todos los que no obedezcan se les disparará. Segundo, no se podrá salir a la calle a partir de las 3 de la tarde. Tercero, los trabajadores no deben abandonar su trabajo. Se castigará al que lo haga. Cuarto, todos los extranjeros que estén ahí y no tengan sus papeles en orden deben presentarse en una comisaría. Quinto, no se deben hacer manifestaciones como poner banderas en las ventanas, gritar en las calles, etc. Sexto, prohibido portar armas de cualquier tipo. Séptimo, hay que quedarse en sus casas calmados y dejar que la aviación, marina y ejército actúen. Octavo, antes de las 6 de la tarde deben estar todos los trabajadores, obreros o profesionales en sus casas.
Bien, por ahí va un poco de este... de este video, como les señalaba, que hace memoria y hace alusión a lo que vivió una niña en este periodo de la dictadura. Y en este día de la dictadura, hace ya 40 y cuántos años atrás, si me ayudan a sacar la cuenta, 46. Menos mal, qué buena para las matemáticas somos. Vamos a hacer un contacto entonces con Leo Benicelli para conversar de este conversatorio que hubo ayer en este contexto de patriarcado, pero que como digo siempre, estamos...
Hola.
Hola, Leo, ¿cómo está ahí?
Bien, ¿y ustedes? Amoras, tortamoras.
¿Se escucha?
Sí. Se escucha.
Ya. Súper. Oye, Leo, gracias por este contacto. No pudimos estar ayer por unas descoordinaciones que tuvimos acá, pero ya te comenté. Y lo bueno es que tú tienes, tú organizabas esta actividad con otras personas también y que hiciste registro y hoy podemos conversar contigo de esta actividad. Cuéntanos cómo surgió, de dónde sale esta idea y luego cuéntanos cómo les fue, pues, cómo estuvo.
Es una idea que se me ocurrió en conjunto con estudiantes. Yo soy profe de unos ramos en la U. Este en particular es del curso que hago sobre feminismo. Y siempre me pasaba que me tocaba dar clase o el 10. Los últimos años me ha pasado que me ha tocado dar clase o el 10, o incluso me ha tocado dar clase al mismo 11. Ya. Entonces venía como acumulando la idea de que todos los semestres me pasaba que tenía ganas de hacer algo y este semestre... empecé a pensarlo con más tiempo, porque siempre se me ocurría como, pucha, el mismo día decía, puta, en realidad debería haber hecho algo, ¿cachai? Entonces este año empecé a pensar qué proponerle a los estudiantes para hacer y armé un grupo de apoyo, porque siempre todos los semestres tengo estudiantes que están igual como comprometidos con, o que son activistas, o que están también comprometidos familiarmente con la memoria del 11. Entonces... invité, como hice una convocatoria abierta a sumarse, y armamos un equipo como de 6 estudiantes de distintas generaciones, no todos estudiantes míos ahora, algunas sí y otras de otros años anteriores. Así que ahí entre todas armamos la convocatoria.
¿Tú les propusiste el tema o fue apareciendo ahí la necesidad de
visibilizarlo? No, yo les propuse el tema. Yo les propuse el tema de las niñas porque de alguna manera es lo que es una pregunta que viene... que vengo también trabajando en mi trabajo en el doctorado. Entonces, y también mi experiencia de haber sido niña en dictadura, y yo quería también plantear como un poco la provocación, porque ayer conversamos en el conversatorio, la Jime Geck, por ejemplo, y la sobre todo la Jime Geck, que es de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, replicaba un poco esta idea de la segunda generación, porque el conversatorio tenía el nombre de Niñas en Dictadura, segunda generación. Sí. De exilio, violencia política, y ahí no me acuerdo bien la bajada, pero era una provocación esto de la segunda generación. La Gine lo replicaba ese el uso de la idea de la segunda generación, porque en realidad, en el caso de la Gine, ella nació... un año antes del golpe, ¿sí? Entonces en realidad vivió toda su infancia en dictadura. La Carmen Muñoz nació en el exilio, pero nació en el 74, ¿cachai? Entonces en realidad es difícil decir que son segunda generación de qué, si en realidad vivieron, vivimos, en mi caso fuimos también actrices. Es como una mirada un poco, es disputar esta idea de que las niñas, las niñas, los niños son como actores de segunda, cuando en realidad no están experimentando. Un poco esa era mi idea con el conversatorio, ¿cachai? Claro, y poner a las niñas...
Sí, como protagonistas, no necesariamente como una segunda generación, porque es una generación que estuvo en carne propia, vivió... vivimos también, yo me incluyo, la experiencia de la dictadura. Quizás a veces por una visión adultocéntrica una puede pensar de que es segunda generación porque no eran adultos o no éramos adultas en esa época, pero como niña cada una tiene también su propia experiencia, ¿no? Y los temores y todo lo que se infundía en esa época para quienes éramos niñas. ¿Cuál es la pregunta, pues, Leo? Tú dijiste, esta pregunta dijiste con la que tú habías andado sobre este tema.
Mi pregunta por las niñas, ¿no? Como qué ha significado ser niña, qué significó ser niña en el siglo XX, esa es como mi pregunta. Ah, es grande, ¿cachai? Y en esa pregunta tan grande...
No, es una pregunta de un siglo nomás.
Claro, un siglo nomás. En esa pregunta tan grande, la dictadura... es un momento muy determinante, po. Es un punto de inflexión que marca otro país, ¿cachai?
¿Y que, con qué respuestas te encontraste ayer en el conversatorio con la experiencia de estas mujeres?
Uy, que ha sido, fue, ayer, bueno, todavía estamos como yo creo decantando todo lo que pasó, fue muy muy intenso, uh-huh. Fue muy muy intenso, muy conmovedor, también de harto contenernos, yo siento también como entre, sobre todo con algunas de las asistentes que fueron, que contaron su experiencia a partir de la de lo que las expositoras compartieron. Fue fuerte, fue súper fuerte. Entonces, todavía no tengo tan elaborado, ¿cachai? Uh-huh. Sí me quedo con la sensación de que cada una de ellas tiene una experiencia muy específica, muy particular, que es difícil como hacer extrapolaciones macro, ¿cachai? Decir, las niñas vivieron la dictadura. Porque en realidad ayer vimos como también es diferente o fue diferente nacer en las postrimerías, digamos, de la dictadura, esta, la dictadura explícita, porque uh-huh. en el fondo también ayer hablamos de todos los resabios de la dictadura que sí. todavía perviven sí. hoy, pero también como y más allá como del orden, bueno, que en realidad no es simbólico, igual es material, porque uh-huh. se materializa, no sé, yo vivo acá cerca del estadio y desde anoche que se escuchan sirenas, ¿cachai? Uh-huh. Eso no es simbólico, es bastante uh-huh. sí. explícito.
Material.
Sí. Concreto, material. Pero, por ejemplo, una de ellas contaba que hasta los 90, que recién en el 2001 le limpiaron los papeles a su abuela, entonces no podía salir de Chile, ¿cachai? Uh-huh. No podían ir de vacaciones, no sé, cosas que la gente hace. Uh-huh. Entonces, claro, uno piensa que uno como en este orden mental, ¿no? Como ya el 89, el 90, ya otro gobierno, ¿cachai? Como, pero en realidad, también hasta el hasta los 2000, muchas uh-huh. de las personas que se comprometieron y que lucharon en el fondo contra la represión y o defendiendo en algún momento también el gobierno de la Unidad Popular, tuvieron, bueno, con la tortura también, ¿no? Varias de ellas contaban también de mamá que a propósito de la tortura después tuvieron un montón de secuelas de salud, ¿cachai? No sé, uh-huh. como que en verdad la dictadura no se terminó en el 90 para ella, uh-huh. para nadie. Como que eso quedó también yo creo como bien asentado ayer en la conversa.
¿Y cómo?
Pero que en realidad las experiencias fueron súper distintas, fue muy distinto estar en el exilio, que quedarse en Chile, ¿cachai?
Pero hay algo que es común, porque también, tú dices que
también
fue
la Francisca, el diario de Francisca marca un contrapunto, porque en el fondo ella era una niña más bien que vio como todo lo que sucedía y ella fue cambiando su posición política a partir de lo que le tocó ver de niña, pero es distinta también su vivencia a la vivencia de las otras cuatro panelistas, porque
pero hay algo que es común
en una familia militante, porque entonces es difícil decir las niñas lo vivieron así.
Leo.
Eso es una de las pocas conclusiones que puedo decir hoy día.
Leo, ¿no me escuchas?
Ahora te escucho muy bajito.
Ah, ya. Es que te quería preguntar, como para ir cerrando ya la conversación, tú dices que es difícil procesarlo, sin embargo, igual algunas cosas señalas procesarlo como para sacar quizás algunas reflexiones. Pero
ay, no te escucho, Zicri.
Ah, se pierde.
A ver, ahí pero, sí. Ahí. Pero,
mira, te voy a dar la pregunta primero, ¿ya? Es que tú dices recién que es un poco difícil sacar conclusiones y reflexiones después de poquitas horas que pasó el conversatorio. Sin embargo, tú has señalado algunas cosas como que ha sido fuerte, que ha sido doloroso. O sea, ahí hay algo que es común, me imagino, ¿no? O sea, estamos claros de que hay algo, hay un dolor que es transversal y que seguramente a todas les ocurre de manera similar, ¿sí? Y que hay distintas expresiones y distintas formas de vivirlo en cada una de las mujeres con las que estuvieron ayer. Entonces, no sé si te atreves a lanzar alguna pista, alguna idea por dónde va, si es sufrimiento, si es dolor, si es tortura, si es trauma. ¿Le pondrías alguna palabra? ¿O algunas palabras?
Sí, es que no me cuesta. Una de las cosas que se repitió harto ayer es el silencio.
Ya.
¿No?
Ya.
Y un silencio que se ha transmitido, un silencio que dice mucho, que, o sea, que hay mucha transmisión en ese silencio, que es un silencio, es algo que la Jimé planteaba, como se hereda el silencio o se transmite el silencio, pero hay mucho que se transmite en ese silencio, ¿cachai? Tiene un silencio que está cargado mucho a nivel simbólico. Uh-huh. Y no apareció la palabra trauma, porque de alguna manera varias de ellas, no todas, contaban.
¿Aló?
Se perdió, parece.
Oh, se cortó la llamada, algo pasó. No sé, bueno, vamos a ir cerrando, sí, el tema. Algo pasó con la llamada telefónica, pero bueno, algo alcanzó a decirle a Leo, que hubo silencio.
Un tremendo tema, igual visibilizar la experiencia de las niñas en dictadura. Es un tema que hasta el día de hoy nos cuesta visibilizar las experiencias que tienen las niñas. Entonces, ir atrás y hacer memoria con lo que vivieron o qué significa haber sido niña en dictadura. Uh-huh. Y la misma reflexión de que son puestas como una segunda generación, cuando en realidad estaban ahí en primera persona, lo vieron, lo sintieron, participaron, algunas estuvieron en los centros de detención. Entonces, claro que no es segunda generación, es primerísima generación, y es una experiencia de haber vivido la dictadura. Así que gracias, Leo, por contar esta experiencia y por haber organizado este espacio de reflexión para seguir abriendo discusión, sí, en el tema, para seguir reconociendo lo que esa experiencia significa.
Sí, acá, bueno, algo me está escribiendo por WhatsApp, la Leo, que no sé, algo pasó que se cortó la comunicación, pero desde ya le damos gracias, y es cierto que es una conversación que más bien se abre, se inicia, y las dejamos a todas también motivadas para seguir pensando en nuestras propias experiencias, incluso siendo niñas en dictadura. Y también ahora en este sistema en el que vivimos, que es otras formas de dictaduras o de represión en las que vivimos. Vamos a un temita musical para decantar y para procesar.
Ofrecer mi corazón, Fito Páez. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más, cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah.
volvemos entonces con otras noticias de qué está pasando en el patriarcado.
Oye, ahí Mercedes Sosa me encanta, muy linda, solo que yo le pediría en ese caso a la diosa.
A la diosa. Solo le pido a Yemanyá.
Solo le pido a la diosa. A la virgen. No, pero linda la Mercedes Sosa, como que... emociona igual su voz tan hermosa y nos da ánimo.
Que hable de Dios.
Nos da ánimo para ir al patriarcado. Las últimas noticias aquí de este patriarcado horrendo.
Bueno, algo dentro de lo feo que puedo hablar de este tema, porque es como poder comentar el estado de los feminicidios en este territorio, uh-huh. en Chile. Por lo menos algo de justicia nos enteramos esta semana. De un feminicidio que conocimos el año pasado, brutal, que no vamos a decir sus características, pero se conoce que hoy día se condenó a Pablo Oñate Saavedra a 12 años de prisión. Mm. Así que en la región de la Araucanía, en Malleco. Uh-huh. Así que tuvo esta sentencia después de una larga investigación, porque esto fue a fines del año pasado. Y con otras prohibiciones y otras cosas que viene con la condena, una multa también, así que algo de justicia para uh-huh. un caso que fue brutal.
Y de tranquilidad para la mujer, ¿no? Porque fue sí. un intento de femicidio.
Sí, fue un intento uh-huh. de femicidio. Pero lamentablemente, como estamos hablando de los feminicidios, con esta noticia igual se abren otras de feminicidios que nos enteramos esta semana y que no ha parado durante este uh-huh. año la ola de feminicidios. Y conocemos el caso de una mujer que fue asesinada estando embarazada. Tenía 22 semanas Carolina Villegas, de 29 años. Y que fue asesinada por su conviviente, que no me aparece el nombre del susodicho. Y ayer también supimos de un nuevo feminicidio en Arica, también brutal, a una mujer de 49 años. Mm. Así que algo de justicia, pero también esto es un tema que sigue y que... Y que son escasas las condenas también, uh-huh. como de muchos casos aparece una condena de 12 años, que bueno que se hayan dado los
sí,
12 años. Pero
al menos, sí. bueno, ahí hay un poco, como dices tú, un poco de justicia. Uh-huh. Donde no hay justicia es en la expulsión de migrantes del país, de personas extranjeras. El Ministerio del Interior expulsó a 66 ciudadanos dominicanos. Según el gobierno, es porque tenían antecedentes por distintos delitos o estaban de manera irregular en el país. Una discusión que continúa fuerte en este territorio, porque hay bastante migración y sabemos que hay prácticas y significaciones racistas y xenófobas también sobre la llegada de personas extranjeras y de migrantes. Principalmente de América Latina y del Caribe, ¿no? Entonces ahí hay una noticia que es un poco triste, porque se expulsó a 66 ciudadanos y seguramente es una práctica que el gobierno desea continuar realizando. Así es que es la primera vez que se hace una salida de tantas personas por supuesto ingreso clandestino al país. Así es que entre los 66 migrantes habían 37 personas colombianas y 29 venezolanas que vivían en Chile de manera, se supone, de manera irregular. Durante el 2019 se han expulsado más de 1.300 extranjeros. Es muchísimo.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Qué violento sí. el despojo, ¿no?
Sí. Y bueno, pero sí hay un poco de justicia en otra noticia que les queremos comentar también, porque los estudiantes y las estudiantes secundarias acá también en la capital, en Santiago, se tomaron el Ministerio de Defensa. ¡Qué charme! Me encantan los estudiantes secundarios.
¡Que vivan los estudiantes!
Sí,
que...
porque tienen un ánimo y una valentía también que les hace tomar estas decisiones y estas acciones que realizaron en el marco del mes de memorias de rebeldías feministas y de las jornadas de protesta por los 46 años del golpe. Fueron apenas 7 estudiantes que Bueno, 7 estudiantes fueron detenidos en realidad en la toma del Ministerio de Defensa. Fue una acción coordinada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES de Chile en el marco de estos 11 de septiembre. Y en memoria de esta fecha que ya hemos señalado, una fecha muy importante para este territorio. Ella, una de las voceras, Aileen Salgado, dice que realizan un llamado como estudiantes secundarios a seguir movilizándose y a organizarse para construir ese nuevo mundo que no fue truncado en la dictadura, dice, porque sigue vivo todavía en las nuevas generaciones. Lamentablemente fueron detenidas estas estudiantes, una de ellas incluso fue a constatar lesiones porque fue agredida obviamente por fuerzas especiales. Y bueno, se tomaron este ministerio que da miedito, yo encuentro, tomarse el Ministerio de Defensa. Yo sí, no sé si me atreverían a hacer el Senado, eso me parece más inofensivo, pero el Ministerio de Defensa me suena a tanque, a arma, a guerra. Y bueno, están en el contexto de las jornadas de este 11 de septiembre con la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, el colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, la Casa Memoria José Domingo Cañas, entre otras organizaciones que están realizando acciones este 11 de septiembre. Así que, bueno, un abrazo también para las estudiantes secundarias.
Corajudas.
Sí.
Y con eso cerramos
esta
patriarcado.
Parte. Y para cerrar, nos vamos a ir con música, porque luego vamos a estar también conversando con otra compañera feminista, lesbiana, que tiene una iniciativa creativa, interesante en el mundo de la música. Así es que vamos a estar prontamente llenándonos de esa creación y de ese ánimo y esa motivación que tenemos cuando nos reunimos entre mujeres, hacemos alianzas y redes. Así que vamos a la música antes de ir a esa conversación.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñón flicó la formularica pa' mi sedente collo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus foróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Lechan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.
Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? que se alzó contra el dolor. Y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Ahora sí, vamos a ir a una entrevista con una compañera vinculada al mundo de la música, tengo entendido.
Vamos a llamar, vamos a entrar en contacto, y discúlpeme, con Caro Pérez, que nos está esperando. Y Caro Pérez es sonidista y nos va a contar sobre un nuevo proyecto que es Stage Ninjas.
Stage Ninjas.
Caro Pérez, sí, a ver si nos contesta la Caro. Bueno, a la Caro la contactamos porque también ella trabaja en este proyecto que es la Peluquería Records. Hola, Caro.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ahora sí estamos al aire.
Buenísimo.
Gracias por esta llamada. Y, Caro, te contactábamos para que nos puedas contar. Este es un espacio que tenemos en el programa de creaciones lesbianas y feministas. Entonces, si es que te puedes presentar a las auditoras que escuchan para que luego nos puedas contar qué es esto de Stage Ninjas.
Perfecto. Yo soy Caro Pérez, soy sonidista en vivo. Me dedico a acompañar a las bandas en sus shows y perillar en el fondo para que suene para el público o para ellos mismos.
Buena, buen trabajo.
Y en ese mundo del sonido en vivo, a mí y a un grupo de chiquillas en el fondo, nos dio la inquietud de poder reunirnos y tener un espacio en común para poder entre conversar, aprender de nosotras y exponer realidades que vivimos en el mundo de la música en vivo. Desde ahí nace Stage Ninjas.
Junto con otras mujeres.
Claro, o sea, la iniciativa parte un poco de mí, de una experiencia personal en la que yo quise reunir a un grupo de profesionales en torno al show en vivo en distintas áreas, no solamente sonido. Uh-huh. Luces, visuales, un show involucra muchas áreas, uh-huh. Fotografía, producción. Entonces, intenté hacer un grupo femenino, uh-huh. Y se me hizo un poco difícil. Entonces, hubo como una reflexión de por qué este proceso fue complicado, y me fui dando cuenta de muchas barreras que existen para nosotras
en un mundo que es súper masculino.
Exactamente. Entonces nace esta idea como de, primero que todo, decir que hay un punto de encuentro para que por lo menos todas las mujeres de Chile y los grupos disidentes también podamos decir: estoy aquí, yo también hago esto o tengo el interés de hacerlo, y tener un espacio seguro y un espacio de confianza para poder acercarse, para poder nutrirse, para poder expresar lo que estamos viviendo o aprender, para poder ser parte de ese mundo también.
¿Qué es lo que va a integrar? Porque esto va a ser una red.
Exacto, es una red donde primero que todo vamos a poder tener como una base de datos de la cantidad de profesionales que estamos dedicándonos a esto, siendo mujeres y grupos de disidencia en el fondo, hombres no heterosis, alrededor de no solo de Santiago, sino de todo Chile, para primero que nada tener una estadística, pero la idea en esto es generar instancias de conversación, charlas, talleres, cursos, para todas estas áreas técnicas en el fondo que involucran un show en vivo y el mundo de la música en general. Y también tener un punto como de conversación desde lo más intimidad, desde ese espacio seguro que te hablaba, para poder visibilizar también violencias y situaciones desagradables que dentro del mismo rubro vemos un poco invisibilizadas porque es un gremio demasiado masculino.
Me imagino que tú has tenido experiencias dentro de eso, de misoginia o de lesbofobia.
Sí, o sea, es un mundo que, a pesar de que en muchas áreas, en muchas profesiones, se ha ido de a poco desarrollando una equidad, entre comillas, y en este mundo está tan disparejo, es demasiada la brecha, somos un 2% de toda la industria.
Poquísimo. Entonces,
es un número demasiado bajo. Entonces, las realidades que se presentan en alrededor de todo Chile es que la mayoría de todos los grupos de trabajo no tienen ni siquiera una presencia femenina o de algún grupo de disidencia, una persona trans, no binaria. Es demasiado bajo el porcentaje, y si bien de a poquito han ido incrementando estos números, aún así no termina de ser un grupo muy, muy, muy pequeño. Entonces, se necesitaba en el fondo este llamado como para hacernos visibles dentro de lo poco que estamos, para que también, no solamente hacernos visibles las que ya estamos, sino para que las que quieren integrarse y piensan de que este es un medio donde no hay espacio para nosotras, uh-huh, sí sepan que sí lo hay, sí se puede, y que vaya incrementando este número también.
Entonces, en este momento, Stage Ninjas es una red que se está armando para las distintas mujeres trans y disidentes que quieran encontrarse desde esos lugares. ¿Y cuál es la invitación, cuál es la propuesta a seguir, digamos?
Y se incluye otras regiones, tal vez.
Y se incluye otras regiones también, si es que es una red más, es solo en Santiago, o están conectadas con regiones.
Perfecto. Es una red pensada para todo Chile, no solamamente para chilenas, chilenos, chilenes, sino que para personas que realizan su labor en Chile, también extranjeras que en el fondo están residiendo acá, y porque pasa harto, hay estos casos, también son bienvenidos en el fondo a este grupo. Y el llamado es a, en el fondo, dos grupos de personas. Uno, las que ya estamos integrando, que levantemos la mano, aquí estoy, para juntarnos, reunirnos, conversarnos, hablar de nuestras realidades y poder potenciar y hacer crecer también nuestros conocimientos y ir mejorando en el fondo para tener una mejor expertise en nuestras carreras y en las distintas áreas. Y el otro llamado es a personas nuevas, en el fondo. Uh-huh. A mujeres y personas disidentes que tengan el interés en desarrollarse en el mundo técnico, que no hayan tenido la chance, ya sea por como alternativas de elección de carrera, pasa mucho, porque es un mundo muy masculino, entonces muchas familias como que no piensan que una mujer o una persona disidente pueda ser parte, entonces niegan el poder estudiar estas carreras a muchas. Uh-huh. Y también por alternativas, en el fondo, no en todas las partes, no en todo Chile hay el lugar donde se puedan formar, donde puedan tener acceso a esta información y a experiencias en las que puedan ir aprendiendo y de a poquito ir desarrollándose y poder eventualmente ser profesional y estar trabajando en esto.
¿Tú misma haces talleres o has hecho talleres, no?
Sí, yo hago clases de sonido en vivo y a través de la red hemos estado pensando distintos tipos de talleres y cursos que van a ser a lo largo de toda la existencia, en verdad, de la red. No queremos parar nunca de hacer este tipo de actividades, mensualmente va a haber un calendario de distintas instancias, ya sean conversatorios, charlas para exponer situaciones también, como talleres y cursos que se pueden ir tomando para ir formándose o recién aprendiendo.
Ahí vamos a estar como Radio Medalla, entonces.
Por Oye. Supuesto, yo feliz de mandarles toda la información y tenerlas al tanto de sí. las actividades que vayamos haciendo.
Oye, Caro, ¿y dónde las podemos ubicar? ¿Hay algún correo? ¿Van a tener redes sociales? Pásanos el datito por aquí.
Hasta el momento estamos en Instagram a través de una arroba que es stageninjas.cl.
¿Ya?
En este Instagram va a ser nuestro medio de comunicación en una primera instancia para poder ir anunciando todo. Ahora estamos en un proceso de convocatoria muy boca en boca, encerrada en el fondo. Uh-huh. Y en las próximas semanas va a salir a la luz en el fondo de la existencia de este de esta red ya más masivamente, porque en el fondo hay una campaña como de comunicación para que se enteren y para hacer un llamado al primer conversatorio que serían dentro de las primeras semanas de octubre para el a modo de lanzamiento de esta red y partir esta red y la convocatoria con un conversatorio para que se genere la primera instancia de diálogo entre todas.
Qué bueno, entonces hoy día estamos anunciando el lanzamiento de la red Stage Ninjas.
Bueno.
Exactamente.
Ya, Caro, muchas gracias. No sé si hay algún otro dato, algo que quieras decir antes de que nos podamos, de que nos despidamos.
Claro, mira, que estén atentas a nuestras redes, ojalá nos sigan. Tienen toda la libertad de preguntar, si tienen, no tienen por qué tener un interés claro de algún área. Y ojalá que puedan participar del conversatorio y de todo el resto de las actividades que se van a venir alrededor de la red.
Ya. Gracias, Caro. Un abrazo entonces y ahí nos vamos a estar comunicando porque seguro que como Radio Medales las vamos a buscar también.
Mucha
para
suerte.
Hacer intercambios y aprender con ustedes.
Uh-huh. Obvio que sí. Feliz. Ningún problema. Muchas gracias.
Un abrazo. Chao, Caro.
Chao.
Chao.
Vámonos a un temita entonces. Qué bueno conocer esta red de mujeres sonidistas.
Sí, súper.
Tremendo proyecto.
Súper bueno y necesario.
Ni me colmará una chequera, una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja. Me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente. Ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Vamos a ir a los eventos, mi querida Polilla. Te estás adelantando con el tarot. Ya viene, ya viene.
Pero vamos a anunciar de que viene tarot con Petra.
Sí, nos dejó tarot también. Sí, así que vamos a ir a la cultura y a los eventos.
Y tenemos hartos eventos por el 11 de septiembre. Entonces, ¿voy a partir yo con un evento?
Bueno,
ya. Mujeres recordando mujeres. Se llama este evento, que va a tener lugar en la Plaza de Aníbal Pinto en Valparaíso hoy día a las 18 horas, y que van a hacer una serie de acciones de homenaje y memoria por las mujeres sujetas a violencia política en la dictadura. Están convocando a este septiembre de memoria feminista en Valparaíso. Por cuarto año consecutivo, el Observatorio de Mujeres y Medios, OMM, y es dentro de este marco de septiembre de memoria feminista, para poder recordar, hacer memoria por las niñas, las mujeres detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas por todo el terrorismo de Estado que hubo entre el 73 y el 89. El nombre de la actividad es Mujeres Recordando Mujeres. Así que están todas invitadas a la Plaza de Aníbal Pinto en Valparaíso desde las 18 horas.
Súper. Oye, nos olvidamos de decir que queríamos mencionar un tema que salió recién. Polilla puso, nuestra DJ de hoy puso Mercenarias, el grupo Mercenarias, un grupo brasilero de la década de los 80, con su disco Cadê as Armas, que es ¿Dónde están las armas?, ¿cierto?
Sí.
Con el tema Locus Sentimentus. Quería decirlo porque me encantó el tema. Y después vino Liliana Felipe, ¿sí? Para hacer un paréntesis de esta agenda tan intensa que vamos a tener en estos días. También les comentamos que seguimos en Valparaíso, este evento ya lo hemos mencionado la semana pasada, Mujeres Recordando Mujeres, acto de homenaje y memoria en Valparaíso, hoy día a las 18 horas. Van a estar reuniéndose las compañeras para recordar y homenajear a todas las niñas y mujeres que debieron enfrentarse a la violencia política de la dictadura.
Ese es el que acabo de decir.
Ay, pensé que estabas en La Serena, perdón. Es que hay otro en La Serena, sí. Ya, entonces me voy para otro, pues. Me cambio de ciudad mejor.
Vengamos para Santiago. Aquí tengo uno que va a ser en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Memoriando en Arpillera. Ya está empezando, porque es todo el día, desde las 11 hasta las 7 de la tarde, se puede asistir. Y van a estar exponiendo, digamos, el trabajo creativo y colectivo que busca reflejar la memoria de la organización y de la lucha que tuvieron familiares de detenidos desaparecidos por justicia, verdad, del colectivo 119 Familiares y Compañeros. Uh-huh. Entonces va a estar esa actividad acá en la capital.
Súper. En Santiago está, bueno, la jornada de protesta plurinacional feminista y combativa, este 11 de septiembre también, Las compañeras están invitando a reunirse a las 11 de la mañana, es decir, debe estar ocurriendo ahora. El colectivo Cueca Sola bailará las 46 cuecas en La Moneda. Y a las 18:30 horas se convoca un punto central de concentración con cacerolazo en Plaza Italia. Están invitando de todas maneras a las compañeras a organizarse en todos los territorios y hay muchas organizaciones, la Coordinadora Feminista 8M, el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistente, la CES, la Colectiva Cueca Sola, Cooperativa Manos Libres, en fin, hay muchas organizaciones de mujeres hoy día realizando distintas actividades.
Y yo tengo una acá que va a ser la Ruta por la Memoria y la Vida, también hoy día desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media en el barrio Yungay y el barrio Brasil. Va a ser en el metro ULA, pero está organizado por diferentes organizaciones del barrio Brasil y del barrio Yungay acá en Santiago. Y que es una se organiza, digamos, una romería por los lugares de memoria y de vida de estos barrios. Entonces se invita a participar a esa romería que va a haber. La consigna es porque nada ni nadie está olvidado. También conversábamos aquí con Sigri que seguramente estos eventos o estas formas de organizarse para hacer memoria durante estos días seguro van a estar ocurriendo en distintas localidades para que se puedan informar de qué es lo que va a estar pasando en sus barrios, en los lugares, en sus territorios.
Sí. Y vamos a salirnos un poco del 11 de septiembre para invitarles también en la capital, también en Santiago, a un conversatorio que se llama Medios de Presión en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que lo organiza la Comunidad Palestina de Chile, la FECH. Esto se va a realizar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile mañana, 12 de septiembre, a las 13:45 horas. Y es una actividad que invita a dialogar con algunas expositoras como la senadora irlandesa Frances Black, que es promotora del proyecto de ley en su país, que regula la actividad económica en los territorios que están ocupados en Palestina. También con Nadia Sili, que es abogada de la Universidad de Chile y trabaja, ella es parte de la comunidad palestina, dialogan y trabajan por esta economía que se instala en esos territorios para perjudicar a Palestina, y el doctor en sociología Salvador Millaleo. O sea, va a haber un conversatorio bien interesante para quienes puedan asistir. Las invitamos a que vayan y podamos alimentar también nuestras reflexiones de otras experiencias distintas a nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Así que esto va a estar ocurriendo mañana a las 13:45 horas.
Yo tengo un último evento que también tiene que ver con el 11 de septiembre, Memoria Feminista, que es de La Serena. Entonces, para quienes nos escuchan desde el norte, hoy día también, desde las 18 a las 20 horas, se va a hacer la cuarta caminata de mujeres, Septiembre Memoria Feminista. Dice acá que va a ser el Memorial de Detenidos y Presos Políticos de La Serena. Es un evento que está organizado por Olla Revuelta y otras agrupaciones. Y como les decía, es la cuarta vez que se realiza esta caminata silente en memoria y recordando a todas las mujeres detenidas y desaparecidas en la dictadura. Así que para quienes quieran sumarse a hacer memoria, están invitadas a caminar en silencio a las 18 horas. Y tenemos otro evento más. A ver, DJ Poli nos está mostrando que hay una invitación de los vecinos del barrio República también, como estábamos hablando que en distintas localidades se van a estar haciendo cosas. Esta invitación es para poder inaugurar un sitio de memoria en el barrio República, específicamente en República 517. Lo que se va a hacer es que se va a poner una placa para poder rendir homenaje a los estudiantes, funcionarios, funcionarias, académicos y académicas víctimas de la dictadura, para no olvidar que ese recinto fue ocupado durante 12 años por la CNI, que fue, para quienes no conocen la historia en Chile, es un organismo que está vinculado a las violaciones de derechos humanos en este territorio. Así que este acto de memoria se va a realizar hoy día a las 11:45, o sea, va a empezar, en Avenida República 517, un sitio de memoria.
Bien, mira, terminamos con esta parte de la cartelera cultural y nos ha llegado una información de urgencia desde Gualmapu que al retorno de la música vamos a estar dando, ¿sí? Para que queden atentas.
Thank you.
Bueno, vamos a ir a comentarles entonces esta denuncia pública de vulneración de derechos de niño mapuche. Nos ha llegado esta información de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, directo desde Hualmapu. El día 8 de agosto del 2019, es decir, hace un mes, un poquito más de un mes, un niño mapuche de 3 años con 11 meses de Villarrica fue gravemente vulnerado en sus derechos como niño mapuche en el Jardín Infantil Copihues del Volcán de la comuna de Villarrica. La denuncia la realiza su madre luego de que el niño habría sido maltratado físicamente, este niño que es un párvulo, ¿cierto?, en el sistema educacional de los jardines, y lo que le realizaron fue tirones de pelo y también le cortaron su cabello en el jardín infantil sin autorización de nadie. Y además, no solo eso, sino que las indicaciones de su familia, que pertenece al pueblo mapuche, señalan e indican que se debe respetar el largo del cabello de su pequeño hijo porque es parte y de su cultura y por lo tanto se respeta esa tradición cultural. Su madre nos indica a la Red de la Infancia que el niño presentaba su pelo más corto de lo habitual, el que corroboró al lavarle el pelo, y además al niño, cuando se le preguntó qué ocurrió, señaló: la tía de lentes se le había colocado su cabeza hacia adelante, le tiró su pelo, lloró y ella se enojó. Este es el relato que el niño le contó a su madre. Posteriormente, la madre, por supuesto, va y la familia al Jardín Infantil Copihues del Volcán. Se reúnen con la directora del establecimiento, Mariela Troncoso, y la educadora encargada de la sala, Marisela Gutiérrez, quienes se mostraron sorprendidas del relato del niño y, por supuesto, niegan esta situación y justifican que fue el niño el que realizó este corte de cabello. Hoy se encuentra puesta la denuncia en la Fiscalía de Villarrica, se encuentra investigando los hechos de maltrato infantil, y para la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, esto constituye una situación grave. Creemos que es un hecho de violencia grave y de discriminación por la condición de ser un niño de origen mapuche, donde se debe prevalecer su cultura. Además, ellas se amparan en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, donde hay un derecho a la identidad, dentro de los convenios, además, internacionales 169 de la OIT, que con mayor razón se señala que se debe respetar la cultura y la espiritualidad de los niños. Agravamos mayormente la vulneración vivida por este niño por estar dentro de un establecimiento educacional, dice la Red, donde por supuesto se debe cuidar y prevalecer el cuidado de los niños. Finalmente señala la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche que responsabilizan al Jardín Infantil Copihues del Volcán, principalmente a su directora Mariela Troncoso, por el nulo actuar ante la denuncia. También responsabilizan a la Junji y al DAEM de Villarrica por hasta hoy no dar solución al hecho de violencia vivido por este niño víctima de 3 años. Casi 4 años, que debió ser trasladado de jardín infantil porque no hubo apoyo ni interés por realizar una investigación de estos hechos. Creemos que si no exigimos respeto por nuestros pichiqueche, el día de hoy se seguirá violando sus derechos como niños y como indígenas, siendo una historia de violencia y racismo que el día de hoy no ha parado. Y bueno, finalmente interpelan de forma pública a todas las instituciones mencionadas y a la sociedad en general, ¿cierto? Contribuimos a que ellas seguirán dándole apoyo a la familia para este niño y nos invitan a seguir trabajando por una infancia libre y sin represión. Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, 10 de septiembre salió este comunicado ayer, así que bueno, las vamos a dejar con un tema que también es realizado por una niña o niña de la Red por la Infancia Mapuche.
No habrá silencio, pura verdad en contra del Estado. Tanto cupichi que se da su derecho vulnerado. No habrá silencio, pura verdad en contra del Estado. Tanto cupichi que se da su derecho vulnerado. del cultura y la tortuga. Nuestra fuerza, nuestra lucha. Somos pequeños que queremos que nuestros derechos se cumplan. En mi día feliz debería sonreír, pero mis derechos no se cumplen. ¿Cómo tú crees que voy a fingir? Ey, ¿cómo tú crees que voy a fingir? ¿Cómo puede haber silencio si vamos creciendo, respirando lagrimógenas con verdigones que cicatrices dejan en nuestro pequeño cuerpo? El dolor dentro del piuque alimentado por el sufrimiento. Ey, mi palabra no se la llevará el viento, porque yo lo represento. Represento. Muley, mi pepi, sungu, amta, inche, calcutum, yem. Porque tenemos derecho a expresarnos libremente, a ser escuchados y que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Uno de cuantos derechos que hoy en día no se respeta, no se respeta, no. Es nuestra fuerza guerrera, la más burguesa, nadie luchamos porque le pertenecemos a ella. Somos pequeños, grandes guerreros exigiendo ser respetados, llegar a ser escuchados. Somos los más vulnerados buscando la paz, no la violencia. No somos el enemigo, somos niños, pedimos conciencia. Por una causa, por una lucha cara, agosto, mes, el niño, nada que celebrar.
Volvemos entonces y tenemos lo que les habíamos prometido, la lectura del tarot Madre Paz con Petra.
A ver. Buenos días a todas las auditoras de Tortamor. Estamos nuevamente con una cartita del tarot para las Virgo, que aún el sol está en su signo. Entonces, todas las Virgo, atentas. La cartita de hoy es el 3 de bastos. El 3 de bastos es una carta, como sabemos, los bastos simbolizan la energía vital. Y el 3 de bastos nos habla sobre la autoexpresión y la creatividad. Esta carta muestra cómo una persona, ¿no es cierto?, y una madre, una mujer con niños, cómo ella les enseña dibujos, cosas, los niños y las niñas pintan y se expresan libremente al calor de unas antorchas, de un hogar, y muestra precisamente esta alegría de poder experimentar la propia creatividad sin temor, con confianza, y de poder aprender de la vida a través de manifestar las propias visiones, las visiones que una tiene de esta vida. Entonces, este arcano menor invita a las Virgo a poder, en la vida cotidiana, en una expresión muy común, poder atender a esas energías creativas, a eso que quizás no manejo con destreza, con habilidad de años, pero sí tengo la inquietud de poder hacer algo nuevo, hacerlo. O sea, esa es la invitación, a que sin temor del no saber, poder atrevernos a dar paso, dar rienda suelta, como se dice, a la creatividad, al poder aprender alguna cosa a través de nuestra autoexpresión, búsqueda, etc. Así que las Virgo tienen una posibilidad de triunfar en ser autodidactas, en expresar sus visiones del mundo. Les dejo muchos cariños, mucha fuerza para este 11 de septiembre, memoria, reflexión y sobre todo ganas para organizarnos y que estas heridas del pasado sanen y no vuelvan a ocurrir nunca más.
Gracias, Petra. Qué lindo los mensajes del Madre Paz.
Sí,
qué precioso.
Qué suerte las Virgo.
Sí. Estaba dedicada a las Virgo, sí. Muy sí. Lindos los mensajes del Madre Paz. Y ya estamos cerrando el programa, entonces vamos a pasar datitos sobre el clima en los distintos puntos. Me voy a ir bien al norte, sí. ¿Ya? Como estuvimos hablando de que hay evento en La Serena hoy día, les cuento a las chiquillas que en La Serena hoy día está mayormente soleado, con una máxima de 17 grados, así que está rico para salir a la calle y hacer memoria juntas. Y va a estar así toda la semana también, entre los 17 la máxima y los 8 la mínima toda la semana.
¡Qué bueno! Y como estuvimos también recordando a Villarrica por el caso de la denuncia del niño mapuche vulnerado en sus derechos y violentados, le vamos a pasar el datito de cómo va a estar el clima por allá, en esa zona de Hualmapu. Hoy día hay 9 grados, está soleado y va a estar por ahí la temperatura entre los 13 y va a bajar en la noche a los 4 grados. Y ya mañana empieza, empieza la lluvia, un poquito de lluvia para esa zona. Pero allá están acostumbradas a la lluvia, a los chubascos y a las lloviznas.
¿Sabes dónde va a haber sol?
¿Dónde?
En Valparaíso, porque igual estuvimos hablando de Valparaíso. Qué sol bien. También, 16 la máxima y 8 la mínima, y también solcito toda la semana.
¡Oh, qué rico! Y el último lugar que les vamos a dar es Sao Paulo, porque estuvimos ahí también saludando a algunas compañeras de los 80 y de los 2019 de Sao Paulo. Hoy día, oye, pero qué calor, 30 grados en Sao Paulo para hoy, la máxima de 34, wow, la mínima de 19 y mañana de nuevo 34 grados. Ya el viernes baja un poquito la temperatura, pero a 21, el sábado 25, principalmente soleado. Está caluroso, para quien se ve, está por allá o vaya para allá, que lo pase bien y que tome harta agua.
¿Terminamos entonces?
Terminamos y no se olviden de seguir sintonizadas en Radio Humedales, de seguir pasando los datos de que ustedes pueden estar aquí comunicadas con la radio feminista, la radio lesbiana de este territorio y del territorio online.
Sí, pues les recordamos que hoy día a las 2 de la tarde pueden sintonizar una retransmisión de Abortando las Fronteras, que esta semana el capítulo estuvo muy bueno y además es el último de la temporada, se estuvieron despidiendo. Así que pueden escuchar ese. Y después la retransmisión de Ni Una Menos Guatemala. Y si se perdieron este capítulo y llegaron a la colita, pueden escuchar de nuevo el Torta Amor en la tarde.
A las 6 de la tarde.
Sí.
Ya pues, queridas amigas, gracias DJ Polilla. Un abrazo a la Alondra de nuevo, pajarita, que está ahí recuperándose. Y esperamos encontrarnos el próximo... No, por el próximo miércoles no hay programa porque es feriado. Pausa. Y nosotras igual nos tomamos el feriado. Porque como somos Radio Libre, podemos hacer lo que nos da la gana.
Nos tomamos el feriado, entonces que cae justo 18, parece, el
sí,
miércoles.
Pues, sí, pues ahí tiqui. No, que tiqui, nada.
Descanso.
Somos antipatria, nosotras somos rebeldes. Pero vamos a aprovechar de descansar algunas, las que puedan, ¿cierto?
Ya, po.
Y entonces nos encontramos después, a fin de mes, el 20 y tanto por ahí de septiembre, y esperamos que les vaya muy bien, que disfruten los días de descanso, las que tengan descanso, que coman rico y se cuiden mucho igual.
Vamos a estar atentas a las actividades de memoria que se vayan a estar haciendo, y si quieren enviar audios para alimentar la radio, estamos recibiendo.
Síganos en nuestras redes sociales siempre.
Chao, chao.
Un abrazo. Chao. Thank you.